Saludamos a esta hora de la mañana aquí en la radio a la concejala de AMF en Puerto del Rosario, a Mayra Marichal, quien nos acompaña en este primer tramo de nuestra programación, la primera voz que invitamos en directo a la programación de Radio Sintonía en esta mañana de jueves, día 25 de abril, y la llamamos porque ayer nos remitía una información con respecto a las conclusiones tras una reunión que mantenía con Help Fuerteventura, saben ustedes que es una protectora de animales, y nos comunicaba la concejala que está esta protectora en una situación muy delicada, que hay preocupación por parte de los voluntarios y voluntarias que componen a este colectivo ciudadano que trabaja en Fuerteventura por la protección y cuidado de los animales. Ahora mismo afrontan una deuda de 10.000 euros en los veterinarios en la isla de Fuerteventura, y corresponde esa deuda a la atención de los animales que van atendiendo a lo largo del tiempo. Y por otra parte, la concejala también hace referencia a la situación ahora mismo del cuidado y protección de los animales por parte de esta protectora, en el sentido de que están completamente desbordados, y hay una serie de propuestas que ha hecho al ayuntamiento, o que va a hacer al ayuntamiento, para que se intente reconducir esta situación. Buenos días.
Buenos días, Marusa.
¿Cómo estamos? ¿Cómo comenzamos esta jornada?
Pues muy bien, muy bien. Yo llegaba y te preguntaba, ¿de qué vamos a hablar? ¿De Pedro Sánchez?
No, Pedro Sánchez tocará en otro momento, porque también, bueno, desde ayer en la tarde, como bien saben los oyentes, y eso ya es información nacional, se comunicaba por parte del presidente del gobierno que necesitaba unos días de reflexión, y el próximo lunes nos va a comentar si sigue o se queda. Bueno, en fin. Es una cuestión que ha generado comentarios por parte de los ciudadanos, independientemente de los analistas políticos, de la propia clase política, pero es también un tema de preocupación para los ciudadanos, en el sentido de que de que el país se ha quedado ahí, sí, en un vaivén, ¿no? A ver lo que va a hacer el presidente, y se pone sobre la mesa, no sé si la humanización de la política o no, porque en esto de entrar en la crítica, no de la gestión, sino de la persona que te acompaña, ya sea porque estás investigada por un supuesto delito de fraude fiscal, como es el compañero de la presidenta de la Comunidad de Madrid, o investigar ahora a la mujer de Sánchez, en fin, por una serie de delitos que plantea Manos Limpias y que ha sido admitida a trámite esa denuncia. En fin, la política,
yo creo que esto no
política, ¿no?
Yo creo, Marusa, que evidentemente estamos ante un caso de la de manual. Vamos, evidente, en que se ha utilizado la justicia para eliminar a los adversarios políticos de todos los partidos. Sí. No me refiero ahora en el caso en concreto al señor presidente, sino también a la presidenta de la Comunidad de Madrid, también a un...
Pero que esto no es política, ¿no?
No,
es guerra sucia, no. Esto es lodosal.
Y España necesita algo más. España necesita salir adelante, España necesita que realmente se sepa cuál es el nivel de desempleo para poder aplicar las políticas monetarias que realmente necesitamos aplicar para salir adelante. Y esto de verdad que no nos hace ningún favor, solamente es una cortina de humo que nos hace estar en un espacio sin visión real de la situación real de España y los españoles y las españolas, y no nos hace avanzar. Simplemente nos tienen noqueados, bloqueados, y nosotros necesitamos avanzar, necesitamos mejorar nuestra calidad de vida, necesitamos saber realmente hasta dónde podemos llegar, cuáles son las políticas económicas que debemos implantar, cómo resolver todo este conflicto social que hay miles, ¿no? La vivienda, la sanidad, y realmente ahora estamos como en shock. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el presidente? ¿Vamos a aplicar un 99 de la Constitución? ¿Vamos a aplicar un 101? Que, o sea, estamos como que no sabemos, ¿no? Que de aquí al lunes, ¿qué va a pasar? Aquí en Fuerteventura nos podemos ir a la playa perfectamente, buen tiempo, y esperar noticias y ver si este país, pues, realmente va a tener un diagnóstico de la situación real en algún momento para poder aplicar las políticas necesarias para salir adelante en algún momento.
Efectivamente, porque poco se habla precisamente de lo que usted acaba de comentar, de la situación social de millones de personas en este país, del tremendo problema que hay para acceder a una vivienda en este país, y en este país también nos incluimos los canarios, que estamos a la cola de todo, ¿no?
De todo, los primeros, no estamos a la cola, somos los primeros de la cola.
Efectivamente. Bueno, pues se siguen produciendo las reacciones, como bien saben ustedes, que les suponemos bien informados en relación a lo que está ocurriendo a nivel nacional, que luego en cascada nos va afectando a todos, porque aquí seguimos esperando por las transferencias que nos tiene que hacer el gobierno central, que ya no sé en qué punto estamos con un presupuesto que está prorrogado, a la espera de esa, claro, para saber a la espera de lo que ocurre en Cataluña. Una vez que pasen las elecciones catalanas, veremos si se aclara esta situación y si el gobierno empieza a andar, y con su andar, pues todo lo que tiene que ver con la gestión para los ciudadanos. En fin, pero bueno, hacemos un punto y aparte, ¿me permite?
Por supuesto.
Hay una situación que yo estaba contándole a los oyentes de la radio que yo considero delicada, porque estamos hablando de un grupo de personas voluntarias con el cual usted se reunía estos días y que han puesto sobre la mesa una deuda de 10.000 euros a la que hay que hacer frente, obviamente, porque son unos servicios que se han contratado con los veterinarios en la isla de Fuerteventura para atención a animales que ha recogido y que están bajo la protección de este colectivo de personas. Y por otra parte, según comunicaba usted, están ahora mismo en una situación de desbordamiento de animales bajo su amparo, ¿no?
Sí.
¿Cómo valoró usted ayer ese traslado del planteamiento que le ha hecho HELP para que usted defienda ante el Ayuntamiento de Puerto del Rosario esta grave situación? ¿Cómo la valora?
Bueno, la deuda de 10.000 euros, por aclarar un par de cuestiones antes de entrar en la valoración, la deuda de 10.000 euros es con una de las clínicas de...
Con una.
Pero tiene más deuda. Entonces, son un grupo de voluntarios y voluntarias que acogen animales y sobre todo perros de gran tamaño. Cuando tenemos perros en casa que no están castrados y tienen camadas, hemos visto en las redes sociales últimamente cómo aparecen camadas enteras
cerca de la basura.
Sí. Hay una persona que tiene un gran terreno. Y el problema que tienen realmente las protectoras, que tienen muchas personas con ese perfil, pero que la ley no les permite tener más de 5 perros, aunque tengan las condiciones para tenerlo. Entonces esa es una de las cosas que ellos reclamaban. Por un lado, que de alguna manera el ayuntamiento gestione con el gobierno de Canarias que la licencia del núcleo zoológico sea algo temporal para estas casas de acogida, y por otro, que estudiase elevar al gobierno de España alguna propuesta de modificación de ley, porque realmente no tiene sentido que las personas que están haciendo esta labor social, porque al final es una labor social,
sí,
que le corresponde al ayuntamiento, porque la ley es muy clara en ese sentido, el ayuntamiento es el que se tiene que hacer responsable, y si no las protectoras, de recoger todos los animales que estén sueltos, que estén perdidos, que estén abandonados, de darles la asistencia veterinaria que requieran, y no lo están haciendo, realmente lo están asumiendo las protectoras. ¿Por qué tienen esta deuda tan grande? Porque realmente están obligados a la castración, al chip, a la alimentación, a las vacunas, etcétera. Entonces, todo esto genera un gasto importante por cada animal que ellos recogen. De ahí que esa situación se les haya desbordado. Cada vez hay más gente que no está concienciada, que abandona los animales dentro de una caja cuando su perra los deja al lado de la basura, y ellos están en la obligación de recogerlo porque es una obligación moral. Es algo, yo lo que sí percibí es que son personas con mucho corazón, que al final son personas que lo único que pretenden es un bienestar social y un bienestar del municipio, y quitarle trabajo al ayuntamiento. Entonces, si les estás quitando trabajo al ayuntamiento, lo mínimo que podría hacer la administración es incrementar las ayudas económicas para que ellos puedan hacer frente a todos estos gastos sin que repercuta en la economía de las familias que acogen. En el caso de las casas de acogida, supone un gasto la alimentación, y bien que, está bien que las protectoras les dé esos alimentos, pero es que ese dinero sale del bolsillo de los ciudadanos y las ciudadanas del municipio. Ese dinero no está saliendo de la administración cuando realmente el apoyo debería de ser mayor, y esto no debería de repercutir en la economía de las familias cuando es una, vuelvo y repito, competencia totalmente municipal. Entonces, las demandas que ellos más entienden que se deberían de llevar al pleno es, por un lado, el tema de la regulación de las casas de acogida, que si una persona tiene las condiciones, pues que pueda aumentar el número de animales que pueda tener en su entorno, y por otro, la ayuda económica, porque el gasto es tremendo. El gasto es tremendo, lo están asumiendo ellos. Es verdad que existe una ayuda económica, que no recuerdo si eran 10 o 20 mil euros, pero el gasto que tienen ellos en el año es muy superior. Entonces, es totalmente insuficiente.
Hablaba usted también de la situación de las instalaciones de la perrera municipal. En ese sentido, no sé si tiene usted datos de cómo van las obras de ampliación de la perrera, porque era una cuestión que también ponía sobre la mesa la protectora, ¿no?
Hasta donde yo, la información que yo tengo es que hasta hace como 10 días o así, que fue la última información que solicité, la obra está bloqueada. No se certifican las unidades de obra que hay hechas y no está avanzando, está bloqueada. No sé si la concejala en el pleno nos dará información nueva de que ha habido algún avance entre el ayuntamiento y la empresa contratista, pero en principio es una obra que tenía que haber estado finalizada ya desde el año pasado y no avanza, no se certifican las unidades de obra y está parada.
Uh-huh. En relación con esa necesidad de ampliación, ¿qué le trasladaba usted o qué le trasladaban los representantes o los miembros de esa protectora?
Ellos estaban muy muy contentos porque por fin el ayuntamiento se había puesto manos a la obra en la ampliación de la perrera. El que la perrera no tenga espacio implica que ellos tienen que hacerse cargo, porque, como digo, para ellos es una cuestión emocional, social y de sentido común y de responsabilidad propia. Con lo cual ellos no iban a dejar en ningún caso que los perros abandonados estuviesen hacinados en una perrera, que es un poco la situación que teníamos hace cuestión un año, creo que era, que la situación de la perrera era, la verdad es que lamentable, ¿no? Donde había un hacinamiento impresionante, donde no se facilitaba las adopciones de los animales, donde las condiciones eran bastante precarias, y fue un poco también el motivo por el que las protectoras empezaron a asumir a lo mejor más de lo que podían y empezaron a esforzarse más de lo que quizás deberían de haberlo hecho en ese momento. Y ahora mismo, pues claro, están en una situación de que tienen sus voluntarios que les apoyan en la labor de cuidado, pero que vuelven a estar desbordados, y todo eso por hacerle un favor al ayuntamiento, en tanto en cuanto ellos resuelvan la situación de la perrera. Pero no parece que sea una que vaya a tener fácil solución, porque creo que hay problemas entre los que están haciendo la obra y
la propia institución, ¿no? ¿Hasta dónde pueden llegar los voluntarios? Porque yo entiendo que ya si se han reunido con usted para que defienda esta situación en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, es que ya el vaso está lleno, ¿no?
Claro, ya están desbordadísimos. Y sí, es verdad que cada día hay gente más consciente, cada día HELP se acerca más a la ciudadanía. Hace poco tuvieron un desayuno solidario en el que ayuda a que se conozca bien la labor y la gente confíe y done y ayude, pero todo tiene un límite. Entonces, ¿hasta cuándo? No se sabe. O sea, puede que mañana de repente aparezca cuatro camadas y ya se vean desbordados, o puede que la conciencia de las personas empiecen a entender que no pueden seguir de esa manera, empiecen a castrar a sus perros que tienen
suelto. Pero eso también habría que facilitarlo, ¿no? Porque
claro,
entiendo que igual una familia que tiene un gato o una gata, pues no puede hacer frente a la castración de un animal porque no le ayuda la economía familiar, ¿no? Porque ya es difícil llegar a final de mes, igual queremos castrar a nuestros animales, pero no hay posibilidad porque no es barato tampoco, ¿no?
Claro.
Ahí se tiene que implicar la administración.
Por ahí también va una de las propuestas, ¿no? La administración tiene que de alguna manera que facilitar algún tipo de ayuda, algún tipo de subvención para la castración, tanto de gatos como de perros. Pero también las personas tenemos que ser responsables. Cuando uno va a ser padre o madre, se piensa, ¿puedo hacer frente? Cuando adoptas un animal tiene que ser la misma pregunta. ¿Puedo hacer frente? Va a ser una hipoteca más pequeñita, pero va a ser una hipoteca más.
Sí, porque ese animal necesita unos cuidados.
Unos cuidados
El
mínimo.
Animal se pone enfermo, hay que llevarlo al veterinario, el animal tiene cría, todo eso hay que pensarlo, ¿no? Y yo no sé si es que ahora tiene más visibilidad con las redes sociales este tipo de situaciones de abandono de animales, o es que hemos perdido la humanidad.
Sí.
Porque, como usted acaba de señalar, son muy, muy habituales este tipo de situaciones que vemos los animales en cajas al lado de los cubos de basura o dentro de los cubos de basura,
claro,
¿no?
Claro.
En fin,
adoptas un animal y piensas que es un peluchito que tienes en tu casa, que cuando quieres lo coges y te hace caricias, y cuando no lo pones allí no se mueve. No. O sea, cuando vamos a adoptar un animal, tenemos que ser muy responsables. Saber que conlleva un gasto y saber que conlleva una responsabilidad. Y sabemos que tiene que salir, en el caso de un perro, tiene que salir. Tienen que, y esa es otra de las propuestas, después hablamos de ella, la de salir. Tienen que tener unos tenemos que llevarlo al veterinario, tiene unos gastos de chip, de vacuna, tenemos que darle una alimentación adecuada. Es decir, el tener una mascota, no, un animal de compañía, no significa que tengamos un objeto en nuestro caso, en nuestra casa, no, para nada. No estamos hablando de eso, un animal de compañía es un animal doméstico que tenemos en casa, que tenemos que cuidar como si fuera un ser más de la familia. Y ese es el cambio que ha dado la nueva ley, y es algo que todavía la gente no ha asimilado.
No asumimos,
claro,
que dejar sin cuidados a un animal, o bien dejar abandonado a un animal, es un delito penal.
Exacto.
O sea, que no es una falta administrativa. Así que eso no lo hemos
entonces,
asumido.
Entonces, a mí que me
¿no?
digan, no, es que tengo un gato, pero cuesta mucho castrarlo. Oiga, usted cuando cogió el gato, ¿sabía cuáles eran sus deberes? Y son legales, o sea, no es que se los invente nadie. Hay una ley de protección animal. Y si usted no puede asumir el gasto porque ese animal lo tiene desde antes de la ley, pues bueno, vamos a establecer un tipo de ayuda desde las administraciones que facilite la castración y la implantación de chip.
Claro. Esa es una de las iniciativas. Tenemos que irnos a las iniciativas porque se nos agota el tiempo. Mayra,
sí.
¿Qué es lo que va usted a proponer en el pleno? Que no sé si se irá al próximo pleno,
pues,
o ya tendrá...
Vamos este lunes.
Este lunes ya entra esta iniciativa.
Pues una es el tema legislativo. Por otro lado, la ayuda para la castración, los chips y demás. Por otro lado, hay una iniciativa que se está implantando en muchas partes de España, que es el ADN. Nosotros, el ADN de los animales, de los perros en este caso, porque lo que queremos es tener identificado todo perro que se pierda, identificar todas las heces que encontremos en la calle. Porque ya estamos cansados, Marusa, de ver como día sí, día también, la gente no tiene conciencia ninguna y sale con sus perros mirando para el móvil, el perro hace sus necesidades y nosotros seguimos caminando. La ley es muy clara, tenemos que ser responsables, ni heces ni orines. Entonces, el tema de las heces con el ADN, pues podemos identificar quién es el dueño y 3.000 euros de multa. Yo espero que la administración apruebe esta moción, que va a ser un coste inicial importante, pero la propia administración en la ordenanza puede determinar si parte la paga el propietario del perro y parte la administración, la paga en su totalidad el ayuntamiento o en su totalidad el propietario. Yo, en cómo lo quiera hacer la administración, me da igual. Yo lo que quiero es una ciudad limpia, porque igual que defiendo los derechos de los animales, defiendo los derechos de las personas, y no hay derecho a abrir la puerta y pisar una caca en la puerta de tu casa o que te orinen en la fachada.
En la esquina, sí.
En la fachada. En mi caso, tengo un vecino que orina en la puerta de madera de mi casa. Entonces, no hay derecho. Igual que defiendo una cosa, defiendo la otra. Entonces, llevo medidas de las dos vertientes. Y por otro lado, la última de las medidas es que defendemos los derechos de los animales, pero no tenemos espacios adecuados para ello. Quien tiene un perro no puede salir a pasear por Playa Blanca, no puede salir a pasear por la avenida de la Herbania, los hornos del Charco, etcétera, etcétera. Es decir, tienen espacios muy limitados donde se puedan salir con sus animales, no tienen ni una playa de arena en el municipio en el que puedan ir, y yo entiendo que ese derecho también se les debe de reconocer.
Claro. En fin, vamos a guardar por cierto, esa iniciativa que usted acaba de comentar de identificación por las heces a los animales, a los dueños de los animales, que son a veces más animales que los propios los propios animales, se ha implantado en alguna...
Sí. En más de 80 municipios de España. En Canarias creo que en ninguno. Muchos tienen resultados excelentes, como en el caso de Alcalá de Henares. Otros no han sabido implantarlo y lo han desistido de la medida. Lo importante en esta medida es que esté recogida en la ordenanza. Nosotros regulamos. La ley le da esa potestad a la administración local. Y además la de identificación de una forma fehaciente, con lo cual con el ADN es una forma fehaciente. O sea, hay una base legal para que nosotros podamos implantar esta medida, que sea de obligado cumplimiento y que tengamos, evidentemente, no es una medida que de hoy para mañana vamos a tener a todos los perros censados con ADN. Pero en dos años sí y... mientras cada vez que vaya a un veterinario se recoge la muestra.
Pero es algo que ya no a través del ADN, pero ahora mismo la ordenanza municipal prohíbe totalmente ese tipo de acciones, ¿no?
Sí, pero ¿cómo lo regula?
Pues tocando el bolsillo, ¿no?
Sí, sí, claro, pero ¿cómo sabes tú que esa caca es de aquel vecino?
Ya, tienes que lo digo porque obviamente no, detrás de cada ciudadano con una mascota no puede estar un policía local, ¿no?
Pero, exacto. Yo vi delante de mi casa a un señor con tres perros y él mirando el teléfono y los perros cagando en el solar.
Ya.
Señor, que delante de ese solar vive una familia, que no tenemos por qué comernos el olor de las cacas de sus perros.
Ya. Bueno, pues ahí queda la iniciativa. Gracias, Mayra, por estar con
gracias
nosotros.
Gracias a ustedes siempre.
Este ratito y hablarnos de esas conclusiones de la reunión que ha mantenido usted con representantes del colectivo HELP en la isla de Fuerteventura, porque al final es una protectora que no solo atiende Puerto del Rosario, sino toda la isla de Fuerteventura, siempre, aunque no puedan. Hacen el máximo esfuerzo y desde aquí nuestro reconocimiento para esas personas voluntarias que dan su tiempo y lo mejor de sí para que los animales estén bien cuidados y protegidos. Son las 8:43. Esto quiere decir que apenas nos queda tiempo para irnos hasta la Agencia Estatal de Meteorología y recordarles la previsión del tiempo para hoy. Bueno, se la recuerda la compañera Luz Cepeda. Habíamos dejado pendiente hablarles del sistema de videovigilancia que ya está en funcionamiento en La Oliva. Son 65 cámaras de última generación para fortalecer la seguridad ciudadana y la movilidad en el municipio. Y por otra parte también se nos queda atrás, pero a lo largo de la mañana vamos a ampliar esta información que tiene que ver también con la campaña de prevención del absentismo escolar presente por tu mañana que impulsa el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Ahora nos vamos y les dejo con Luz Cepeda. A partir de las 9, opinión aquí en la radio será con criterio propio.